presentamos Ahora en Duna con Enrique Llávar y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
El día en punto de este día miércoles, hoy es 12 de julio de 2023. Bienvenidos a las noticias. Esto es Ahora en Duna, en esta jornada fría de post lluvia, porque ya por lo menos dejaron caer de gotita hace rato en la región metropolitana. Hay 11,4 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 13 grados. Están a esta hora todos los ojos puestos en el Congreso, Quique Llávar.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Ya llegó el momento cúlmine de la semana, ya lo habíamos anunciado los días anteriores, era toda la previa de lo que iba a pasar con la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En las últimas horas, más que sumar votos, se han desmarcado algunos votos y se ha visto una ruptura en Chile Vamos, en específico Evópoli, que se ha desmarcado a votar a favor de la acusación constitucional en contra del ministro Ávila, asegurando que ellos no van a apoyar una acusación constitucional que no tenga fundamento constitucional en sí misma. Algo por lo cual en las últimas horas ha estado hablando la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, dando por sentado que todos los votos de la UDI van a estar a favor de este libelo. Y ahora, en el Congreso, a esta hora, está hablando el secretario general de Renovación Nacional y diputado también de ese partido, Diego Chalper, que está pidiendo a todos los diputados que voten a favor, que le den una lección a la ciudadanía, haciendo que los niños estén primero, diciendo que están todas las condiciones para poder aprobar y poder destituir al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Claro, lo que pasa es que se les está cayendo, la verdad, la acusación constitucional a Chile Vamos y a sectores de la derecha que venían impulsándolo hace varias semanas ya, este libelo en contra del ministro de Educación. Ayer ya había un ambiente un poco pesimista en ese sector luego de que pusieran harto pelo a la sopa declaraciones de Marcela Aranda, que es del Observatorio Legislativo Cristiano, que fue invitada a hablar al Congreso sobre esta acusación, y ella vinculó la acusación con la situación personal por la situación personal del ministro Ávila, también la declaración que hace la diputada desaforada Cordero, que también critica en muy duros términos, muy peyorativos, muy insultantes, discriminadores, la verdad, discriminatorios al ministro Ávila, y esto generó toda una ola de solidaridad hacia el ministro Ávila, y que algunos votos que estaban medio indecisos de la DC, sobre todo de Evópoli, fueran cambiando y diciendo: yo la verdad es que no voy a apoyar una acusación que en realidad tiene tintes medio homofóbicos. Si bien no, yo creo que hay consenso en que varios parlamentarios están diciendo: no creemos que el ministro lo esté haciendo bien en su cartera, pero no justificamos esto, menos con los últimos antecedentes respecto de declaraciones que han sido bastante discriminatorias. Por lo tanto, lo que pasó ayer fue, yo creo que crucial, en las últimas 15 horas, para que finalmente estén varios parlamentarios diciendo que no lo van a apoyar. Y ahí está el mensaje que tú mencionabas de Chalpern, que todavía está hablando en el Congreso, haciendo un llamado ya un poco desesperado a que los parlamentarios se sumen a esta acusación.
Bueno, vamos a ver todavía, no se sabe lo que va a pasar. Hace unos minutos ya habló el abogado del ministro Ávila, Francisco Cox. Está en una réplica la diputada Francesca Muñoz, va a hacer una réplica primero, después va a volver la dúplica del abogado, después se puede tener la dúplica de la diputada, y así nos vamos a acercar hasta el minuto donde empiecen a haber tiempos por bancadas. Cuando lleguemos a ese minuto vamos a estar probablemente cerca de la votación, pero también recordemos que dentro de esta figura de la acusación constitucional, tanto el abogado como el diputado acusador pueden extenderse lo que consideren necesario. Claro. Se recordarán ustedes lo que pasó con el diputado Jaime Naranjo, quien hizo una extensa exposición de ¿cuánto? 18
toda
horas.
La noche fue, claro.
18 horas creo que fue,
sí,
¿cierto?
Hasta la mañana del día siguiente.
Sí, donde no paró de hablar para permitir que llegara en específico el diputado en ese minuto, hoy ministro, Giorgio Jackson, a poder votar a favor de la acusación que constitucional, que en ese minuto era contra el expresidente Sebastián Piñera.
Es parte de las noticias que les vamos a estar contando de lo que está pasando en el Congreso a la expectativa de esta votación. Pero hay otras cosas también importantes. Ayer fue una jornada súper tensa en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados a propósito de la reforma previsional. Se logró avanzar, pero no como la moneda quería. Tanto así que la ministra del Trabajo, Janet Jara, convocó a una reunión para el viernes con todos los representantes de los partidos para poder lograr avanzar. Está bastante taponeada, sobre todo en aspectos de contenido, razón por la cual ahí el gobierno está tratando de avanzar. Eso en medio de varias críticas de, sobre todo, la oposición, la RN y UDI, que dicen que la propuesta del gobierno en materia provisional simplemente es mala, que hasta ahora no están dispuestos a aprobarla bajo ninguna circunstancia y que es necesario que se vuelvan a juntar a conversar, a llegar a un consenso y dejar de apurar para acelerar votaciones, que fue la gran crítica que se hizo en la jornada de ayer. De eso les vamos a estar contando.
Y también estamos a solo un par de horas de que el presidente Gabriel Boric parta rumbo a Europa en esta gira que va a hacer, que lo llevará a España, Bélgica, Suiza y Francia por un total de 11 días. La primera reunión que tendrá el mandatario será una bilateral con el rey de España, que va a ser un almuerzo. Y ya ayer había una nota muy curiosa de La Segunda que decía cómo se va a vestir el presidente Gabriel Boric.
Ah, sí.
Por el protocolo diplomático que tiene.
Que lo obliga le exigen corbata y no quiere, parece.
Claro, y frac.
Claro.
Ahora, explicaban de que al ser una reunión almuerzo la que va a tener el presidente Gabriel Boric con el rey de España, no va a ser necesario que utilice frac, pero ya adelantó La Moneda que el presidente Gabriel Boric no va a utilizar corbata, pero igual va a tener una vestimenta especial para reunirse con el rey.
Sí, que va a ser especialmente elegante para la ocasión. Y claro, me dejó pensando en qué puede ser especialmente elegante que no sea corbata o frac.
Un pañuelo. No sé, esto estoy pensando.
Sí, ¿no? Claro, sé. ¿Qué podría ser? Bueno, vamos a ver, vamos a estar toda la expectativa entonces de esa reunión del presidente Gabriel Boric, que está evidentemente esperando lo que pase en el Congreso y, claro, después en la tarde se sube el avión y se va rumbo a Madrid. En materia internacional, hay varias cosas también que contarles. En la OTAN, recordemos que esta cumbre era clave, que se está desarrollando hoy día, ayer también, para definir el apoyo a Ucrania respecto del ingreso ya formal. La verdad es que eso no pasó. Sí hay un corte de restricciones, de condiciones que se piden para que ingrese, pero no un ingreso o una invitación formal. De hecho, eso es lo que se va un poco reclamando Zelensky, el presidente de Ucrania, que agradece que lo apoyen a la OTAN, pero reconoce que la invitación a ingresar habría sido lo óptimo, ya menos trámite y más que entrara nomás. Eso en medio de las advertencias de Rusia, que está muy pendiente de lo que está pasando a la OTAN, diciendo: acá nos estamos adelantando a una tercera guerra mundial, si es que efectivamente Ucrania entra formalmente a la OTAN.
Claro, Ucrania que no recibe esta invitación formal a ser parte de esta alianza militar, pero recibe quizás un premio de consuelo, porque el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien es el presidente del G7, este grupo que reúne a las 7 economías más importantes del mundo, fue el encargado de hacer un anuncio y decir que este grupo se va a comprometer a garantizar la seguridad de Ucrania en el largo plazo. Es decir, no sé qué significará esto, ya se los vamos a contar ahora en adelante, pero recibe este premio de consuelo, quizás donde las máximas economías del mundo le prometen su seguridad de aquí a unos años más.
Eso y otras noticias que les vamos a estar contando de aquí hasta la 1:30 de la tarde. Y como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Tiene que ver con la acusación constitucional, pero ya un poco hablar de fondo respecto de este proceso, de esta capacidad que tienen los congresistas, los parlamentarios, de poder destituir eventualmente a los ministros que tengan algún tipo de mala evaluación, en este caso que transgredan la Constitución. Hay un largo historial de acusaciones constitucionales en la historia democrática de Chile, post-dictadura. De hecho, hay 15 años de acusaciones constitucionales y cerca de, estaba la cifra por acá, ¿o no? ¿18?
Eran
18, ¿no?
28, si no me...
Un total de 16. 16 ministros que han tenido que enfrentar este proceso, concretándose o no la destitución, pero que han tenido que enfrentarlo durante la historia de los últimos 15 años. Queremos preguntarte precisamente sobre eso. ¿Qué opinas tú sobre las acusaciones constitucionales? Y te dejamos varias alternativas. Son importantes, se mal utilizan, no aportan aportan en nada o no lo sé. Puedes votar con nosotros, está en nuestras redes sociales en @radioduna.cl.
Y como siempre, está junto a nosotros Maximiliano Estrada para contarnos el resumen de las noticias en los titulares. ¿Qué tal, Max?
Muy buenas tardes, José, Quique. Bien. Bien. Estemos atentos porque las acusaciones constitucionales contra los ministros de Educación han sido siempre.
Sí,
sí. Están en todos los gobiernos, dice, claro. Gobierno. Nunca han durado 4 años un ministro, claro.
Y lo mínimo que le ha pasado a algunos es que lo han amenazado de hacerle una y claro, no se ha concretado, claro. pero prácticamente todos
va dentro del contrato
expuesto a eso.
Vamos a los titulares.
Vamos. Desde las 10 de la mañana inició la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. El libelo acusatorio contiene un total de 7 capítulos que son presentados por la diputada de Renovación Nacional Francesca Muñoz. En su discurso, la diputada señaló que la acusación no se refiere en lo absoluto a características personales del ministro. En su entrada al Congreso, el jefe de la cartera afirmó que está convencido que su gestión no ha faltado a la Constitución ni a las leyes. Mientras tanto, desde Chile Vamos, el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, y Jorge Guzmán descartaron votar a favor del libelo, y el demócrata cristiano Alberto Undurraga adelantó que es probable que la DC vote en contra de la acusación constitucional. En cambio, la UDI confirmó que votará a favor en bloque. En el marco de la instalación de la Comisión en contra de la Desinformación creada por el Ministerio de Ciencias, la integrante de la Comisión, María José Escobar, en conversación con Radio Duna, aseveró que la entidad solo analizará plataformas digitales y excluirá a los medios de prensa en cualquiera de las plataformas que ellos comunican. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte abrió una investigación por presunto tráfico de influencia en el Ministerio de Energía que apunta a contratos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro de Energía Claudio Huepe y empresas eléctricas. A través de un comunicado, el Ministerio señaló que entregarán completa colaboración en la indagatoria. Tras 2 años de precios altos, la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más bajo desde 2012, cayendo en junio al 3%. La cifra inflacionaria comunicada por el gobierno supuso un fuerte descenso respecto a la tasa anual del 4% registrada en mayo. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien preside el G7, se comprometió a garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. El objetivo es evitar futuros ataques y ofrecer seguridad a Ucrania hasta que pueda completar su proceso de adhesión a la Alianza Atlántica, algo que solo será posible una vez que acabe la guerra con Rusia. Muchas gracias.
12 del día y 12 minutos. Muchas gracias, Max, por ese resumen de titulares. Vamos entonces con la noticia, yo creo, de la jornada. A las 10 de la mañana, ya lo decía Max, comenzó esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para analizar y luego votar el libelo de la acusación en su contra, el que, tras ser revisado en la comisión revisora, llegó con un informe negativo porque fue rechazado por los parlamentarios, que en su mayoría eran del oficialismo. El documento fue presentado, recordemos, por 10 parlamentarios del sector de la oposición. Ha generado en los últimos días y en las últimas horas bastante controversia, porque hay algunos parlamentarios oficialistas que han tildado esta acusación como homofóbica, asegurando que alude directamente a su condición sexual. Por lo tanto, se advierte que no hay ningún motivo ni ninguna declaración ningún argumento que pueda justificar esta acusación. Recordemos que esta fue presentada con 7 capítulos en los que se le acusa principalmente de priorizar una agenda con supuesto foco puesto en la diversidad sexual, además de dejar de lado las necesidades y urgencias educativas que se arrastran desde la reforma de educación de 2016. Se le responsabiliza de vulnerar el derecho constitucional de los padres a decidir la educación de sus hijos. En este tema se hace referencia a las políticas del Mineduc en materia de educación sexual, que se han aplicado hace años sin mayor mayores variaciones y se explican también supuestos incumplimientos del ministro de Educación. En el documento, que como les decía, tiene 7 capítulos, acusa también al ministro de vulnerar criterios internacionales de protección de los derechos humanos, también se le responsabiliza de las deficiencias del sistema educativo en materia de violencia, de los resultados también del CIMSE y de la acusan una ineficiente reincorporación a clases de los niños tras la pandemia, luego de la pérdida de varias clases presenciales. Es parte de los argumentos que se han esgrimido por parte de la oposición para llevar adelante esta acusación constitucional. Hoy día en la mañana, apoyado de varios ministros, yo veía al ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, principalmente, que estuvo dando varias declaraciones hace unos minutos. El ministro Ávila llegó un poquito antes de las 10 de la mañana y insistió en su inocencia y asegurando que esta acusación no tiene ninguna justificación. Esto fue lo que dijo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Lo único que voy a señalar va a ser que yo estoy muy convencido, ¿no?, de que en nuestra gestión, y en particular yo, ¿no es cierto?, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes. Es solo lo que voy a decir, podemos conversar a la salida.
Bueno, también lo había hecho anteriormente la defensa de Ávila, encabezada por Francisco Cox. Ya les vamos a contar también cómo fue también esta presentación. Él también se había presentado ayer ante la comisión revisora, donde rechazó absolutamente todos los puntos de este libelo acusatorio, indicando que es una acusación que estaba plagada de discrepancias con la gestión del ministro. Decían que la acusación constitucional no puede fundarse en diferencias de la agenda o en un determinado punto, sino que tenía que tener puntos de inconstitucionalidad, que a su juicio no están en el documento.
Claro, tú ya lo adelantabas, un abogado que no es nuevo, porque en el año 2019, en específico en el mes de octubre, el abogado Francisco Cox le tocó defender a la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, en el marco de este tipo de acusación constitucional que presentó el actual oficialismo en contra de la ministra en esa época, que no prosperó y que le dio muy buen resultado, porque la ex ministra Marcela Cubillos salió bien fortalecida de esa situación. Ahora, Francisco Cox está defendiendo al ministro Marco Antonio Ávila y, por supuesto, espera tener un resultado similar a esa oportunidad. Él decía en la previa y cuando entraba al Congreso que el mayor argumento es la Constitución. Decía, no se da ninguno de los requisitos de la Constitución, que es tan evidente que no se van a dar los requisitos que han tenido que ir variando y agregando hechos nuevos, algo que es absolutamente inconstitucional porque ven la debilidad, afirmaba el jurista al llegar al Congreso este miércoles. Y después hacía una declaración en un tono un poquito más fuerte. Decía, ¿cómo decirlo de una manera elegante cuando las expresiones que han hecho son tan ordinarias? Hemos visto que esta acusación, dice, es un caballo de Troya plagado de prejuicios, de insultos que se fueron develando a medida de que iba entregándose la prueba. Dice el abogado Francisco Cox, y lo resumía de esa manera, esta acusación constitucional dentro de sus 7 capítulos, que es probablemente la acusación constitucional contra un ministro de Educación más extensa, dice, no tiene ninguna infracción a la Constitución, algo lo que igual han adherido a algunos diputados del oficialismo, algunos independientes y también incluso algunos de la oposición.
Claro, ¿cómo va la votación? ¿Cómo va la...? Más que todavía no se vota, pero es el momento en que cada parlamentario justifica un poco su argumento y si va a votar en contra o a favor. Hay varios que pidieron la palabra y, claro, estaban en eso desde las 10 de la mañana. Entre ellos, desde la Democracia Cristiana y también cercanos a la Democracia Cristiana, que es donde el gobierno hincó harto el diente para poder lograr los votos y una eventual mayoría para derrocar esta acusación constitucional. El diputado Alberto Undurraga, que es presidente de la Democracia Cristiana, hoy día habló con nosotros en Duna en Punto, donde él dijo que efectivamente no encuentra argumentos constitucionales, digamos, para aprobar este libro.
Yo creo que el gobierno, pasada la acusación, porque si se rechaza, tiene que hacerse una pregunta respecto a cómo seguir trabajando en educación, porque en educación hay problemas de gestión. Y claro, se hizo un refuerzo importante nombrando una muy buena subsecretaria que viene de Educación 2020. Yo creo que eso es positivo, pero todavía falta refuerzo y ahí el gobierno tendrá que, el presidente tendrá que tomar una decisión si refuerza el Ministerio de Educación o cambia el ministro, pero finalmente hay un problema en la educación en Chile.
Claro, lo que dijo Alberto Durraga es que él iba a votar en contra de la acusación inconstitucional. Dice que es poco probable que haya otros votos de la Democracia Cristiana apoyando esta moción, incluso de ex DC. Por ejemplo, Miguel Ángel Calisto decía que él personalmente aún no logra descubrir la falta de constitucionalidad del ministro en la cuestión. Por lo tanto, poco a poco se fue sumando el apoyo de cercanos a la Democracia Cristiana a la arremetida que está haciendo La Moneda para evitar esta acusación constitucional.
12 del día con 19 minutos, donde sí hay una fractura evidente es en Chile Vamos, en la oposición, porque hoy día el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, comunicó que los militantes de su partido van a rechazar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Escuchemos sus declaraciones.
Los militantes de Evópoli siempre estaremos en favor de la transparencia y la buena gestión, pero no participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución de la República de Chile. Yo creo que todas las diferencias valóricas no son debatibles en una acusación constitucional.
Ahí escuchábamos al diputado y jefe de bancada de Evópolis, Francisco Undurraga. Esta bancada, recordemos, está compuesta por 4 diputados, que son en específico Francisco Undurraga, Jorge Guzmán, que son los únicos 2 militantes, y 2 diputados independientes que forman también parte de esta bancada, que son Otuiti Teao y Cristian Mattenson, que son independientes que participan dentro de esta bancada. A pesar de que ya ayer los parlamentarios de Chile Vamos habían manifestado que iban a actuar como bloque ante esta acusación constitucional, los parlamentarios de Evópolis se habían descolgado, incluso cuando conversamos con el diputado Francisco Undurraga esta semana en Ahora en Duna, dijo que tenía ciertas dudas al respecto. Eso fue el día lunes, ya allá había dicho que iban, todavía estaban estudiando en su mérito. Decía él y agregaba que a pesar de la paupérrima gestión que ha tenido el ministro Marco Antonio Ávila, el libelo presentado por los legisladores no permite jurídicamente aprobarlo, y señaló que han sido 18 las acusaciones constitucionales ocurridas desde la vuelta a la democracia. De ellas, 10 fueron presentadas en la administración del expresidente Sebastián Piñera, y estas siempre tuvieron un tinte de revanchismo político por sobre las capacidades técnicas de los secretarios de Estado. Finalmente, el diputado Undurraga expresaba que Evópoli, que es fundador de Chile Vamos, no hemos nunca, a pesar de las legítimas diferencias que hemos tenido, atacado a nuestros socios, de los cuales tenemos el máximo respeto, ya que hemos construido juntos a ellos un proyecto político que nos permitió llegar a La Moneda con el presidente Sebastián Piñera. El que no estuvo en esos términos fue el diputado Diego Chalper, quien pedía a Evópoli cambiar de parecer. Y decía en sus últimas declaraciones, que dio hace minutos solamente en el Congreso, decía: nunca estuvo en nuestros pronósticos que el salvavidas del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, viniera desde Evópoli. Y desde el tercer partido en cuestión, hoy día los diputados de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, que es el tercer partido que conforma este bloque Chile Vamos, reiteraron su decisión de respaldar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y de garantizar cada uno de los votos de su bancada. Escuchemos las declaraciones de la secretaria general de la UDI, María José Hoffman.
Quiero ser muy clara, los votos de la UDI estarán todos a favor de la acusación constitucional contra Ávila. Como ministro, no ha cumplido con sus obligaciones. Los niños no saben leer. La deserción escolar es una vergüenza, y esto no tiene absolutamente ninguna relación con situaciones personales del ministro.
Luego de estas declaraciones de la secretaria general del partido, la UDI entregó una declaración pública, un punto político, donde decían que tienen la convicción de que la gestión del ministro Ávila, a cargo de unas carteras que ellos definen como de las más relevantes para el país, ha estado cruzada por reiteradas faltas a sus obligaciones constitucionales. La primera de ellas, decía, velar por el derecho a la educación y poner a disposición de las familias que integran las comunidades escolares todas las facilidades para poder asegurar el ejercicio de este derecho. Y critican además el mal uso de los recursos públicos en la JUNAEB, donde dicen que el Ministerio de Educación tiene el deber de poder supervigilar el buen uso de estos recursos públicos, y eso es exactamente lo que no ocurrió. Vamos a ver qué va a pasar con Chile Vamos, porque
quizás esto puede significar un quiebre en este bloque opositor que había estado bien articulado.
Sí, de hecho, desde Renovación Nacional, la declaración que hace Diego Chalpren, lo que me están diciendo de RN es que están muy molestos con Francisco Undurraga, porque dicen que el discurso que dio él en su justificación criticando los argumentos fue un golpe y un ataque directo a Renovación Nacional por sus argumentos esgrimidos durante el proceso. Por lo tanto, esto claramente genera un quiebre importante.
Bueno, y uno de los firmantes de esta acusación constitucional es el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalpren. Claro. Entonces, obviamente, en cuanto a la coordinación política de estos tres partidos, puede ser un golpe duro el que da hoy día el diputado Francisco Undurraga al desmarcarse de esta votación que hasta ayer iba a ser como bloque.
Exactamente. 12 del día, 24 minutos. Mientras estamos a la espera de lo que pasa hasta ahora en el Congreso con la votación de la acusación constitucional, cambiamos de tema. Vamos a otra investigación. Se suma a varias de la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía está indagando al Ministerio de Energía por un presunto tráfico de influencias. La cartera asegura que está colaborando con todo. Se trata de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que mantiene abierta una investigación por presunto tráfico de influencias en este ministerio, luego de una denuncia que fue anónima, que apunta a supuestos contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del ex ministro de Energía, Claudio Huepe, y varias empresas eléctricas. Se trata de un reportaje de CIPER. El hecho habría ocurrido durante la tramitación de un proyecto de ley en 2022 que creó un fondo de estabilización para las cuentas de luz, una iniciativa que el presidente Boric tramitó con urgencia, de hecho, el año pasado. Luego de que el caso se hiciera público, hoy día el Ministerio de Energía emitió un comunicado donde dice que de manera cronológica los procesos asociados a la investigación ha colaborado con todo, con su completa colaboración y están esclareciendo los hechos. Según plantea el Ministerio de Energía, el 29 de septiembre del año pasado, en el marco de la indagatoria por este presunto tráfico de influencias, la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana envió un oficio al Ministerio solicitando entrega de información que vinculara al exministro Huepe y a la ex asesora de su gabinete, Gabriela Manríquez. Con fecha 30 de septiembre de 2022, el Ministerio entregó la totalidad de los antecedentes que ellos supuestamente tenían. En septiembre de 2022 se instruyó el sumario administrativo a esta funcionaria, Gabriela Manríquez, la que a esa fecha desempeñaba funciones de la Subsecretaría de Energía, para establecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en la obligación de desempeñar la función pública con probidad. Agregan que el 21 de noviembre, a través de la resolución exenta de la subsecretaría, se resolvió el sobreseimiento del sumario instruido. Después, con fecha de noviembre, la funcionaria presentó su renuncia. Entre los meses de febrero y abril de este año, la PDI requirió nuevos antecedentes al Ministerio de Energía, los que fueron oportunamente entregados en su totalidad. Es la cronología que hace el Ministerio de Energía por esta acusación que está indagando la Fiscalía de presunto tráfico de influencias en respecto del tema que vincularía al exministro Claudio Huepe.
12 del día con 27 minutos. Ayer por la tarde partió la votación en particular de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en este itinerario de votación que va a marcar no solamente esta semana, sino las otras dos que vienen, y en una tabla donde ayer habían 16 artículos que remitían a las denominadas normas espejo, es decir, partes de que son iguales a la legislación actual y lo que no implicaba muchos cambios, más allá de poder incorporar un lenguaje inclusivo del decreto ley 3500, lo que decían algunos diputados podía ser que este se derogara. Y establecen las bases del sistema vigente, donde solamente 4 de ellas fueron visadas. Ayer en la tarde pudimos conversar con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien a la salida de las votaciones estuvo conversando con Josefina Ríos y Francisco Aravena en Nada Personal. Escuchemos sus declaraciones.
O sea, estamos muy lejos hoy día. Entonces el gobierno, si no hace un cambio bien importante, no va a haber reforma previsional. Y por eso nosotros le estamos pidiendo hoy día que separe la reforma, votemos lo que tenemos de acuerdo, un acuerdo de verdad, como el aumento de la pensión garantizada universal y otros temas, disminución de comisiones, mejor retable mortalidad y una serie de cosas. Y luego eso vamos a la discusión en donde no hay acuerdo. Pero bueno, el gobierno no ha accedido y ahora pareciera que estuviera un poco más abierto.
Bueno, escuchábamos al diputado Frank Sauerbaum, donde, claro, hace lo que Chile Vamos cumplió que había anticipado y iba a rechazar estos
preceptos argumentando que si bien no se votó directamente un artículo que señalara textualmente que estaba derogando el decreto de ley 3500, los diputados de dicho conglomerado consideran que aprobar ajustes cumplían con el mismo objetivo. Fue así como la sesión no comenzó con ánimos de consenso. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, incluso solicitó que antes de iniciar esta votación se pueda realizar una sesión secreta para poder conversar y así lograr un acuerdo. Sin embargo, la propuesta no contó con el visto bueno desde el oficialismo y también se evaluó suspender la sesión por unos minutos para poder conversar antes de atender la tabla o postergar la votación durante una semana más, pero finalmente nada de eso ocurrió. Fue ante esa controversia que la ministra del Trabajo, Janet Jara, convocó a todos los integrantes de la comisión, además de las directivas de cada partido representado allí, a una cita para este viernes para poder lograr un consenso que permita destrabar el debate. Sobre esto se refirió la ministra Janet Jara esta mañana en conversación con Radio El Mostrador y señaló que el Ejecutivo espera poder ponerse bien de acuerdo en la reforma porque estamos en un momento en el cual tenemos una buena ventana de oportunidad. Ella decía, hay que tener como incentivo que esto no se trata de un logro para un gobierno, sino ni un logro para un sector político, sino un logro que tiene que ser para el país. Ella decía que espera al menos con Renovación Nacional llegar a este acuerdo que han estado trabajando hace bastante tiempo y decía que ojalá se suma la UDI, pero estamos esperando hoy día que confirmen si van a asistir o no a esta reunión convocada para el día viernes y que busca destrabar las próximas dos o tres semanas que quedan de votación, en específico en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa. Hay harta información que está pasando en el Congreso. También tenemos que contar respecto de la gira del presidente Gabriel Boric. Noticias internacionales, todo a la vuelta. Pero antes la pregunta del día para que voten con nosotros. @ Radio Duna en todas nuestras redes sociales. ¿Qué opinas de las acusaciones constitucionales? Hasta ahora el 47% de los encuestados dice se mal utilizan. Vota con nosotros.
Vamos a una pausa y volvemos con más deporte y actualidad en Ahora en Duna.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Chile deberá invertir más de 300.000 millones de pesos en la reconstrucción de obras de infraestructuras dañadas por las torrenciales lluvias que afectaron en la zona centro-sur del país durante junio, esto según informó el Ministerio de Obras Públicas. Esta cifra es la mayor que se haya destinado a reconstrucción desde los incendios forestales registrados el verano pasado. La recuperación de caminos, la reconstrucción de puentes y la ejecución de defensas fluviales se llevarán gran parte de este presupuesto. De ahí la importancia de que nuestro país desarrolle más infraestructura resiliente, es decir, obras que se adapten a los efectos del calentamiento global y que al mismo tiempo contribuyan a mitigar los impactos económicos y sociales que provocan los desastres naturales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Vive la ciudad y disfruta del invierno en Parque Met. No te pierdas nuestros atractivos como el teleférico, funicular o zoológico. Te esperamos en el Parque Metropolitano de Santiago de 6 a 19 horas. Infórmate sobre tarifas y horarios en nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Del día y 34 minutos a esta hora en Santiago hay una temperatura de 12 grados, se espera para hoy una máxima de 13 grados en la región metropolitana, mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, se espera una máxima de hoy de 16 grados de temperatura.
Volvería a llover.
Hoy día de nuevo,
¿dices tú? Sí, en la tarde.
Déjame ver según la dirección meteorológica.
Sí, volvería a llover en la tarde, con sol
acá. Hoy día en la tarde, tienes razón. Sabes que se actualizó el pronóstico, porque la mañana era solo lluvia hasta la madrugada de mañana. Ahora, claro, podría mantenerse la lluvia, de hecho, durante la tarde de hoy día. Mañana no, por lo menos, no hay pronóstico de
lluvia. Mañana, de hecho, acá en Santiago sale que va a estar despejado.
Claro.
Bueno, vamos a ver.
Vamos. Y mientras tanto, Francesca Ravizza con nosotros y el resumen de las noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Oye, se está jugando un partidazo en Wimbledon. Están jugando los cuartos de final masculinos. Está jugando uno de los partidos que va a ser el partido de la época para mi gusto, que es la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Holger Rune. Están jugando en el court central los cuartos de final. Le ganó el primer set por tiebreak Carlos Alcaraz a Holger Rune, ambos de 20 años. Primera vez que en Wimbledon, en los cuartos de final, en la era abierta, se enfrentan dos menores de 21 años. Alcaraz, el número uno del mundo. Holger Rune, el danés, número 6. Están jugando ahora el segundo set. Van a 3, 15-0 ganando Holger Rune. Se pronuncia Rune, le decimos Rune nosotros, pero es Rune. Y en la cancha número 1 está jugando Daniil Medvedev, el número 3, con Christopher Eubanks, que es... lo han catalogado como la cenicienta de este torneo, ha sido la sorpresa el estadounidense, y le está haciendo gran pelea a Medvedev. Se va a definir todo en el quinto set. Están jugando el quinto set ahora, lo está ganando Daniil Medvedev por 1-0 y está sirviendo 40-30 en ese partido. De esta llave de Rune con Alcaraz y de Eubanks con Medvedev van a salir los que se van a enfrentar en la semifinal del viernes, y la otra semifinal ya está definida, que es el italiano Jannik Sinner con el serbio candidato al título y al Grand Slam número 24, Novak Djokovic. Y en el tenis femenino también ya están definidas las llaves, porque se jugó los cuartos de final entre Ons Jabeur y Rybakina. Ganó Jabeur en tres sets. Acordemos que las mujeres siempre juegan a tres sets, aunque sean Grand Slam. Y Sabalenka le ganó a Kiss. Y las semifinales van a ser mañana. La una es de Svitolina contra Bondrusova, que dio el golpe tras haberle ganado a Jessica Pegula. Y la otra, será Ons Jabeur con Sabalenka. La primera es a las 8:30 y la segunda es un cuarto para las 10 de la mañana, o cuando termine el otro partido. Eso con el tenis. Está pasando los otros semifinalistas, pero ahora está muy muy intenso el partido entre Rune y Alcaraz, sobre todo porque son tan jóvenes que tienen una potencia. Entonces hacen unas cosas espectaculares, así que de verdad está muy muy entretenido. En el fútbol, Brereton fue presentado en el Villarreal, explicó las razones de su llegada. Obviamente la principal es estar en un equipo europeo que va a jugar competencias continentales y también hablar español. Él dice que otra de las razones que a él le importa mucho es que va a aprender a hablar español y eso lo va a ayudar para las convocatorias en Chile. Porque claro, ahora, tuvo que estar con traductor ahora.
Va a tener que... Eso sí, va a hablar español con allá.
Ay, hostia, tío.
Yo le... Pero bueno, hay varios jugadores, no me quiero acordar de ninguno en particular, pero hay varios jugadores chilenos que han pasado ahí alguna temporada en España y han terminado hablando allí.
Bueno, y algunos que también se dan Argentina.
Es que es pegajoso.
Y Argentina también. Oye, pero Brereton ahí explicó que por qué no habla español. Y él dice que siempre supe que mi mamá era de Chile, llegó muy chica a Inglaterra, y bueno, nunca lo habló. Además, yo le digo a la mamá de Brereton, gracias porque Brereton sea chileno, pero ¿cómo no le enseño español? Mínimo, ¿no? Como, bueno, ahí uno no se mete, pero en general, en las familias donde hay un papá o una mamá que es de otro país,
aprende los dos idiomas.
La casa es bilingüe. Claro. Debería, bueno, ahora está aprendiendo, están haciendo la pretemporada en Suiza, y dijo que cuando regresara a España iba a retomar las conversaciones cara a cara con una profesora, un profesor que habla español, y él está tomando clases de español con acento chileno.
Buenísimo,
o sea, ¿no? Una persona.
¿Cómo serán esas clases?
¿Han visto ese TikTok que dicen, ¿qué significa? Y es como una frase así media en coa.
Claro.
Y después se la explican de lo que significa. Yo creo que así va a estar Ben Britton. Oye, y para terminar, acaban de salir hace poquito rato las entradas para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Faltan 100 días, son 40 deportes, 59 disciplinas. El precio de las entradas va a depender del deporte, pero van entre los 4.600 pesos y los 9.200 pesos para los deportes panamericanos, y para los panamericanos son un poquitito más bajos. ¿Cómo tienen que hacerlo? Se meten a puntoticket.cl, compran, eligen la por disciplina o por sede, lo que quieran ver, y se pueden comprar las entradas. Menores de 18 años y mayores de 60 años es gratis la entrada, pero igual tienen que hacer el acto de comprar la entrada, poner sus datos y después que les salga el ticket digital, aunque sea gratis. Lo mismo para personas en silla de ruedas y para los acompañantes de las personas en silla de ruedas también son gratuitas estas entradas. 50% de descuento para las personas que compran con alguna tarjeta de crédito o débito. Voy a decir el banco porque el banco de todo, el banco Estado. Claro. Pero ahí está, son entradas. Si compras con el banco puedes comprar un número limitado de entradas. Y por ejemplo, en algunas disciplinas no se compra por partido, se compra por jornada. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de un deporte que me toca a mí súper súper de cerca, pero por ejemplo el waterpolo, los partidos de las mujeres se juegan en la mañana y los de los hombres se juegan en la tarde. Entonces, una entrada que cuesta 7.000 pesos aproximadamente te sirve para ver 3 partidos durante toda la jornada de la mañana, así que son, y si tienes el descuento del 50% te sale a mitad de precio. Y la verdad es que yo estoy hablando del waterpolo, pero en todos los deportes funciona así, y es una oportunidad para ver a campeones mundiales, a campeones olímpicos, a campeones paralímpicos. De hecho, Pan Am Sport, que es la organización que es el paraguas de los panamericanos, es el organismo que está a cargo de la organización. Y para que nos hagamos una idea, porque yo siento que se nos está olvidando un poco la magnitud de lo que significan los panamericanos por todos los problemas que hemos tenido de infraestructura o de cómo se están llevando a cabo las obras, estos son unos Juegos Olímpicos del continente americano. Ese es el nivel. Es una competencia que es clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que aquí va a venir lo mejor. Seguramente no va a volver a pasar, o van a pasar muchos años para que Chile vuelva a albergar un torneo de estas magnitudes, porque es muy difícil que sea sede del Mundial del 2030, y lo anterior que tuvimos fue el Mundial del 62. Ese es el nivel de la magnitud de lo que Santiago se está preparando, y todavía no hay onda, faltan 100 días, pero de verdad va a venir lo mejor de lo mejor. Miren, la organización de Santiago 2023 ya tiene algunas de las estrellas que van a estar. Son 11 estrellas y entre todos ellos acumulan 15 medallas olímpicas, 41 mundiales y 14 medallas panamericanas. Una de ellas, por ejemplo, es la canadiense Maggie McNeil, que es nadadora, es campeona olímpica de los 100 metros mariposa, plata en los 4x100 libre, bronce en los 4x100 combinado en los Juegos Olímpicos de Tokio, campeona mundial en Gwangju el año 2019, 7 veces campeona mundial en piscina corta, que es piscina de 25 metros, no piscina olímpica. Actualmente tiene el récord mundial de los 100 metros en piscina corta. Se hace una diferencia entre la piscina corta y la piscina larga porque los tiempos en piscina corta son menores, no porque nadie menos distancia, porque son lo mismo, sino porque son más vueltas, te impulsan más desde la pared. Entonces eso te resta tiempo. Está Rebeca Andrade, la brasileña de gimnasia artística, campeona olímpica en salto, medalla de plata en el All Around en los Juegos Olímpicos de Tokio, campeona mundial en Kitakyushu el 2021 y en el All Around en Liverpool 2002. Alejandra Orozco en los clavados, medallista de plata en los Juegos Olímpicos del 2012, medallista de bronce en Tokio 2020. Andrés Peters, atletismo, que él es de Granada, doble campeón mundial de lanzamiento con jabalina y campeón panamericano en Lima 2019. Agustín Albertario, que es hockeyista de la selección argentina, medallista en los Juegos de Tokio, mundial y en el Mundial de Terraza. Está la dominicana Marilady Paulino en el atletismo, que también es medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ángel Ocaro en el skateboard, el peruano. Mijaín López, que lucha, es cubano. Y los primos, por supuesto, Grimal, de voleibol playa, Marco y Esteban Grimal, top 8 del ranking mundial, campeones en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y de los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Y más allá de las estrellas que vamos a tener, tenemos que ser súper conscientes los chilenos de que esto, y empezar a vivirlo así como algo nuestro los Juegos Panamericanos, porque el legado que nos van a dejar a nivel de infraestructura es importantísimo. Vamos a tener piscinas de primer nivel, viene esta pista de bowl, están arreglando las canchas de hockey. Es que las decisiones son 40 deportes, y en los 40 deportes va a haber infraestructura de primer lugar, de primer nivel. De hecho, en la cancha del Estadio Nacional de Atletismo se está trayendo una cancha de una pista, quiero decir, de atletismo, con la misma tecnología que se ocupó en Tokio 2020. Ese es el nivel de inversión, ese es el nivel de infraestructura, y ahora depende de todos nosotros los chilenos en cuidarla, en hacer uso de ella y en saber que podemos practicar deporte de por vida y también verlo como una alternativa. Esto ya es una son políticas de Estado, políticas públicas, pero también depende de todos los chilenos que cuidemos la infraestructura que va a quedar, porque muchas de ellas vamos a poder hacer uso todos de ellas. Así que a comprar las entradas, a ver deporte de primer nivel, porque siempre alegan que no se ve nada más que fútbol. Bueno, ahora por menos de 10 luquitas van a poder ver a los mejores deportistas del mundo.
Ya pues, muchas gracias, Fran, por el resumen.
Estén bien.
Deporte. Muchas gracias. 12 del día, 46 minutos. Seguimos revisando información ahora internacional. Nos vamos a la cumbre de la OTAN a propósito de declaraciones que hace el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que expresó su agradecimiento a la OTAN por el apoyo obtenido por su país de sus aliados occidentales, aunque consideró que una invitación formal al ingreso de la alianza habría sido lo óptimo. El líder ucraniano hizo estas declaraciones al comparecer junto al secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, tras mantener sucesivas bilaterales con varios líderes de los Estados miembros de la OTAN ante esta primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania que se formalizaba en la cumbre de Vilna. Zelensky recordó que Ucrania recibió el año pasado de Bruselas el estatuto del país para entrar de candidato a la Unión Europea y afirmó que habría operado de la OTAN una señal igual de concreta sobre el futuro de su país en la alianza. El presidente de Ucrania evitó criticar a la OTAN por no haberle dado las garantías de que su país ya entrar al tiro a la alianza una vez que terminara la guerra con Rusia, y destacó la importancia de las garantías de seguridad que espera recibir hoy y los países del G7 en el marco de la cumbre. Zelensky explicó que los países firmantes se harán cargo de los aspectos concretos de la seguridad ucraniana, como de la protección de su población civil con defensas aéreas. El líder ucraniano no dio detalles más concretos al respecto, pero
Dijo que una vez firmadas estas garantías, a las que se podrán sumar más países, la asistencia militar de los distintos gobiernos que presten a Ucrania no va a depender solo de nuestra relación personal. Respecto al envío de nuevo armamento, Zelensky dio las gracias a los países que han anunciado nuevos paquetes de ayuda y anunció también que va a pedir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, misiles balísticos que Ucrania solicita desde hace varios meses en ayuda contra la invasión de Rusia.
12:48, ya se los adelantábamos al inicio del programa. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien es el presidente además del G7, fue el encargado de hacer el anuncio sobre un escenario en el que estaban los líderes del grupo de los siete, además de Volodymyr Zelensky y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. El objetivo de esta declaración firmada en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Vilna es evitar futuros ataques y ofrecer cierta seguridad a Ucrania hasta que pueda completar su proceso de adhesión a la Alianza Atlántica, algo que solo será posible una vez que acabe la guerra con Rusia. El presidente ucraniano había afirmado que la cumbre de líderes de la OTAN en Lima ha sido un supuesto un éxito para su país y dio la bienvenida a la declaración que firmó con el G7 para poder garantizar la seguridad en Ucrania en el largo plazo. Volodymyr Zelensky cambiaba de parecer y decía que el resultado de la cumbre de la OTAN en Vilna es un éxito que Ucrania necesitaba y que tiene un gran significado, a pesar de no haber recibido una invitación formal a formar parte de esta alianza militar. Pese a estas declaraciones, la OTAN no logró lo que más deseaba el líder ucraniano, que se estableciera un camino claro y con fechas concretas para el ingreso de Ucrania a esta organización militar, pero sí se establecieron algunas metas, como decía María José, que pronto podría alcanzar Ucrania, y así lo desea al menos el presidente de ese país y el pueblo ucraniano.
12:49. Seguimos revisando información nacional, internacional, perdón. Seguimos viendo noticias del mundo. China envía un gran grupo de aviones y barcos hacia Taiwán en una nueva demostración de fuerza. China envió barcos de la Armada y un grupo de aviones militares, incluidos cazas y bombarderos, hacia Taiwán a lo largo de 2 días, según indicó el ministro de Defensa de la isla ante sus maniobras militares anuales dirigidas a defenderse de una posible invasión. El Ejército de Liberación Popular de China envió 38 aviones y 9 buques de la Armada en torno a Taiwán entre las 6 de la mañana del martes y las 6 de la mañana del miércoles. Desde el miércoles por la mañana y hasta el mediodía, otros 30 aviones sobrevolaron la zona. De ellos, 32 cruzaron la línea central del estrecho de Taiwán, un límite extraoficial considerado como la separación entre la isla y el territorio continental chino. Más tarde, otros 23 aviones también cruzaban la línea. Taiwán tiene previsto celebrar este mes su ejercicio anual Hanwang, en el que su ejército hace maniobras de preparación para el combate para poder prevenir una eventual invasión. También va a hacer sus ejercicios anuales Wanan, diseñados para preparar a los civiles de eventuales desastres naturales y también practicar evacuaciones en caso de un posible ataque aéreo. China reclama la autogobernada Taiwán como parte de su territorio y en los últimos años ha mostrado su descontento con la actividad política en la isla al aumentar el número de aviones militares que envía hacia Taiwán. En el último año también ha empezado a enviar buques, así como drones, para poder rodear las aguas en torno a la isla. En las maniobras del martes y miércoles, el ejército chino empleó bombardeos H-6 que hicieron un gran círculo al sur de Taiwán, posando junto a la isla antes de regresar hacia la costa sur de China. Sus mayores ejercicios militares en los últimos años respondieron a una visita de Taiwán el pasado agosto de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En esa oportunidad se lanzaron misiles sobre la isla, una escalada que fue significativa, y los ejercicios también militares interrumpieron rutas comerciales en el estrecho de Taiwán y forzaron también a las aerolíneas a cambiar sus vuelos. En abril, el ejército chino también celebraba grandes ensayos de preparación para el combate en aguas y espacio aéreo en torno a Taiwán, luego de una reunión de la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, con el actual presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. 12:52.
Estás en Ahora en Duna.
Hacemos una pequeña actualización de lo que está pasando en el Congreso. A esta hora habla el abogado Francisco Cox, el abogado defensor del ministro Marco Antonio Ávila, y dice que lo que están haciendo con esta herramienta de acusación constitucional es poder desvirtuar el verdadero sentido que tiene la estrategia. Lo que acaba de presentar, decía la honorable diputada, haciendo referencia a la diputada Francesca Muñoz, que del Frente Social Cristiano, quien oficia como diputada acusadora, dice, es, como dijo el profesor Zapata en las sesiones, es un buen comienzo de una fiscalización, de una interpretación, pero es cualquier cosa menos una acusación constitucional. En ese, relacionado con esto, esta acusación constitucional ha estado marcada por la baja de algunos diputados, y es así como el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, que lamentablemente está con una licencia médica y continúa internado en el Hospital de Osorno, luego de que ayer ingresara de urgencia por una afección que hasta el momento no ha sido informada. Al inicio hoy día de la sesión de la Cámara, el diputado PPD, Cristian Tapia, confirmó que Barría está intubado en este momento, a la vez que le envió toda la fuerza a la espera de su pronta recuperación. Desde parlamentarios hasta exministros han entregado su apoyo al diputado Héctor Barría en redes sociales, a la vez que recibió un cerrado aplauso en la Cámara, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El diputado Barría tiene 43 años y representa al Distrito 25, que está compuesto por las comunas de Fresia, Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo. Y su carrera política comenzó en el año 2008, cuando a los 28 años fue elegido concejal de la comuna de Purranque.
12 del día y 54 minutos. Seguimos revisando información del día. A horas de emprender su gira a Europa, el presidente Gabriel Boric reveló la importancia que tiene esta agenda internacional que va a tener durante estos días en que va a estar en distintos países del viejo continente. En el marco de la ceremonia por la cuenta regresiva a 100 días de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que es la que participó el presidente Boric en la comuna de La Pintana, el presidente abordó su viaje, que va a ser por 4 países de Europa en un total de 11 días. En unas horas más parto lejos de aquí, dijo, una gira europea para poder también atraer inversiones a Chile, hacernos de proyectos científicos importantes y participar en una cumbre con todos los presidentes de Europa y América Latina. Detalló que vamos a estar en España, en Bélgica, en Suiza, en Francia, pero más allá de los nombres rimbombantes y de la tremenda importancia que tiene este viaje para defender el interés para defender el interés nacional y atraer mayor desarrollo al progreso de nuestro país, me alegra poder partir desde La Pintana, decía Gabriel Boric. Hay que destacar que desde el oficialismo han defendido la importancia de la gira frente a las presiones que ejerció la oposición para suspenderla. Pero solamente quedan en la oposición porque de hecho el mundo empresarial ha dicho que es importante que la vida continúe, que el presidente Gabriel Boric siga defendiendo los intereses de Chile, sobre todo llamando a nuevos inversores. Dijo el jefe de bancada de RN, Franz Sauerbaum, por ejemplo, que hay una recesión económica, una delincuencia desatada, las listas de espera. Hoy día tenemos un desfonde del asalto y el asalto a mano armada que está haciendo el Frente Amplio y las arcas fiscales. El presidente se tiene que hacer cargo y se tiene que quedarse. No irse de vacaciones a Europa, decía el parlamentario, algo que en todo caso ha rechazado la Cancillería, la Moneda, el propio presidente Gabriel Boric y, como yo les decía, los propios empresarios, diciendo no, el presidente tiene que ir a defender también los intereses de Chile y a llamar también a nuevas inversiones a nuestro país.
12 del día con 56 minutos. José, revisemos un poco de lo que está pasando en la economía, porque fue un proceso lento, pero hasta que por fin hoy día la Bolsa de Santiago logró un hito y superó por primera vez en su historia los 6.000 puntos esta mañana, en una jornada que estuvo marcada por el dato inflacionario menor a lo esperado en Estados Unidos y restando también presión sobre la Reserva Federal para poder continuar con esta agresiva política monetaria que ha tenido en el último año. A eso de las 10.30 horas, el IPSA, que es el principal indicador de la plaza bursátil de nuestro país, anotaba un
un incremento del 0,75% y llegaba hasta los 6.040,57 puntos. Esta noticia, esta escalada, se da también en medio del aparente control de la inflación en nuestro país, lo que ha llevado a los agentes del mercado a poder elevar las expectativas de una reducción de tasas hacia finales de este mes, a lo que se suman también las mejores perspectivas para la economía mundial, lo que ha sido parte de lo que ha influido en estas perspectivas de un mejor desempeño para el selectivo. Juan Ortiz, que es estratega de mercados de XTB Latam, anticipaba esta mañana que la cifra más importante de hoy es la publicación de la inflación en los Estados Unidos, la cual se esperaba se situara en el 3% interanual, una desaceleración del IPC desde el 4%, que amenazaría que la divisa norteamericana pierda posición a nivel global. Y no obstante, la Fed y el mercado, decía, tendrán especial atención en la inflación subyacente, la cual se espera una reducción desde el 5,3% interanual hasta el 5%, junto a esta desaceleración mensual del 0,3% desde el 0,4% que se registró, recordemos, en el mes de mayo. Así que buenas noticias. Junto a esto, te cuento que también el Ministerio de Hacienda cambió levemente su proyección de crecimiento de nuestro país y espera que la economía se expanda en el año 2023 en el 0,2%. Esto se da dentro del informe de finanzas públicas del segundo trimestre de este año, donde el Ministerio de Hacienda entregó esta actualización de los supuestos macroeconómicos que van a ser relevantes para el año en curso, dando cuenta de este leve recorte en la proyección de crecimiento. Fue hoy día donde el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llegó hasta la Comisión de Hacienda del Senado, donde expuso junto a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, y apuntó a un escenario base del 0,2% anual para el Producto Interno Bruto de Chile, marcando una leve disminución respecto al 0,3% que estaba previsto en el informe anterior. En esa misma línea, el ministro daba cuenta que el Producto Interno Bruto minero se ajustaba a la baja y ahora se anticipa un crecimiento del 4% respecto del aumento del 4,9% que se había pronosticado con anterioridad.
12 del día, 59 minutos. Mientras en el Congreso continúa la exposición del abogado defensor del ministro Ávila, quien se mantiene en este proceso de defensa, nos vamos a la pausa. Francisco Cox, el abogado del ministro Ávila, nos vamos a la pausa, pero sin antes invitarlos a la pregunta del día. ¿Qué opinas de las acusaciones constitucionales en nuestras redes sociales, en arroba Radio Duna? Está disponible. Hasta ahora el 54% está diciendo se mal utilizan, el 27% dice son importantes. Vota con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Tarde y dos minutos de este día miércoles. Hoy es 12 de julio de 2023. A esta hora en Santiago está saliendo un poquito el sol. Hay una temperatura de 12 grados. Se espera una máxima de 13 para esta jornada en la región metropolitana. Vamos con el resumen de los titulares con Max Estrada.
Nunca estuvo en nuestros pronósticos que el salvavidas del ministro sea Evópoli, declaró el diputado y secretario general de Renovación Nacional en el marco de la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Esto tras el anuncio del jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, que rechazará el libelo acusatorio. La bancada de la Democracia Cristiana anunció que rechazará el libelo contra el ministro. El diputado de la DC, Eric Aedo, informó que hemos llegado a la convicción de que no existe mérito para acusar constitucionalmente al ministro. Mientras tanto, el diputado independiente, Andrés Joanet, confirmó el rechazo a la acusación. Senadores irán al Tribunal Constitucional para defender la ley de delitos económicos que se aprobó en el Congreso tras la arremetida de la CPC que ingresó al mismo tribunal un téngase presente apuntando vicios de inconstitucionalidad en la normativa. El senador de Demócratas, Ignacio Walker, aseguró que harán presente sus descargos y espera que el TC no se transforme en una tercera cámara legislativa que borre con el codo un proyecto importante. En materia internacional, el secretario de Defensa del Reino Unido se refirió a la nueva solicitud de armas realizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia. Ben Wallace respondió diciendo que no somos Amazon. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, salió al paso de los dichos de la autoridad del Reino Unido y aclaró que siempre estuvimos agradecidos. Tras dos años de precios altos, la inflación en Estados Unidos alcanzó su punto más bajo desde 2012, cayendo en junio al 3%. La cifra inflacionaria comunicada por el gobierno supuso un fuerte descenso respecto a la tasa anual del 4% registrada en mayo. Muchas gracias.
Gracias, Max. 1:05 p.m. Vamos revisando entonces una actualización de lo que está pasando a esta hora en la Cámara de Diputados. Les decíamos que se mantiene la defensa de Francisco Cox, abogado del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el marco de esta acusación constitucional que está en las exposiciones de los parlamentarios que ya han dicho que van a votar a favor o en contra de la iniciativa. Y claro, de lo último que nos hemos enterado, por ejemplo, es que la Democracia Cristiana anunció ya su rechazo en bloque a la acusación constitucional en contra del ministro Ávila en una semana de varias declaraciones cruzadas. La bancada de la DC finalmente se alineó y decidió rechazar esta acusación constitucional. Un par de días antes, el presidente del partido, Alberto Undurraga, manifestaba ya su rechazo a esta acusación y llamó a los parlamentarios a sumarse a la postura. Ahora, lo que Alberto Undurraga planteaba, que a pesar de que se rechace, es necesario, recomendaba a La Moneda, hacer cambios en el Ministerio de Educación. Esto fue lo que dijo el diputado Undurraga.
Yo creo que el gobierno, pasada la acusación, porque si se rechaza, tiene que hacerse una pregunta respecto a cómo seguir trabajando en educación. Porque en educación hay problemas de gestión. Y claro, se hizo un refuerzo importante nombrando una muy buena subsecretaria que viene de Educación 2020. Yo creo que eso es positivo. Pero todavía falta refuerzo y ahí el presidente tendrá que tomar una decisión si refuerza el Ministerio de Educación o cambie el ministro, pero finalmente hay un problema en la educación en Chile.
Desde la Democracia Cristiana, Eric Ahedo, Ricardo Cifuentes y el mismo Undurraga, el que acaban de escuchar, estaban siempre por rechazar la acusación. El único que estaba al principio a favor era Felipe Camaño, independiente pero cercano a la Democracia Cristiana. El partido cuenta con 5 parlamentarios en la Cámara de Diputados, pero Héctor Barría está hospitalizado, está grave, en una situación de salud bien compleja, no sonó, por lo que evidentemente no iba a participar en la reunión. Tras una reunión de bancada, Eric Ahedo dijo que se ha llegado a la convicción de que no existe mérito para acusar constitucionalmente a este ministro de Educación.
1:07 p.m, poco más de 5 meses faltan para que los chilenos tengamos que acudir nuevamente a las urnas en un proceso que de aquí en adelante se va a repetir todos los años.
Se me había olvidado.
Así que hay que estar preparado. Y esta vez va a ser en el marco del plebiscito constitucional, donde se va a decidir si se aprueba o se rechaza este cambio a la Carta Magna que ya está haciendo el Consejo Constitucional. En ese contexto fue que hoy el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, entregó las últimas cifras sobre los cambios de domicilio electoral y anunció también el inicio de la campaña informativa nacional a través de la televisión, las radios, los diarios y los medios digitales, que partirá durante esta semana. Tagle señaló que hasta hoy son 142.866 personas que han podido solicitar la actualización de su domicilio electoral. Esto se da desde el periodo que comprende el 1 de junio, cuando se abrió ese proceso, y en el desglose son 119.066 personas las que pudieron realizar la solicitud de manera online, junto a 23.800 personas que lo hicieron de manera presencial en las oficinas del CERVEL. El presidente directivo del Consejo del CERVEL, Bell, explicó que las pasadas elecciones en mayo, donde se escogieron a los 51 consejeros constituyentes que están en el proceso de redactar una propuesta de nueva Carta Magna, parte de las filas que se originaron en las comisarías de carabineros fue por culpa de no poder hecho la actualización de los domicilios electorales. Decía él que muchos de esos electorales no lo habían por estar transitoriamente a 200 kilómetros por hora, o sea, 200 kilómetros por hora, 200 kilómetros de distancia de lo que es su domicilio, sino por no haber actualizado el domicilio electoral, y se habían cambiado de ciudad a más de 200 kilómetros de distancia y no lo habían actualizado. La revisión y solicitud de cambio de domicilio busca evitar ese escenario, decía Andrés Tagle. Recordemos que estos cambios de domicilio se pueden hacer hasta el día 29 de julio y pueden llevarse a cabo en el sitio web del CERVEL con la clave única o de manera presencial en las direcciones regionales del CERVEL en Chile Atiende o en el Consulado de Chile en el exterior. En el plebiscito de diciembre, los chilenos en el exterior, recordemos que podrán votar de manera voluntaria en los países que se encuentren. Y respecto a esta campaña informativa, Andrés Tagle explicaba que el objetivo de esta campaña es que los electores revisen el domicilio electoral, poniendo especial cuidado en los datos que hayan ingresado anteriormente y que figuran dentro del registro electoral, que estén o no correctos, sin abreviaturas y escritos de manera completa. Por ejemplo, decía que su dirección no diga TTE, sino Teniente, o que diga Paula Jara Quemada y no P. Jara Quemada para el nombre de la calle. Eso es súper importante porque, claro, uno lo hace de manera online y a veces uno ocupa la abreviación, claro, de la calle, pero no, tiene que estar el nombre completo de la calle en un sistema que creo que no tiene reconocimiento geográfico. Ya hablaba y decía que se están haciendo las actualizaciones para poder ver la geolocalización de dónde está la persona, pero hasta el minuto puede tener algún problema si uno no pone el nombre completo de la calle.
Uno paga cualquier cuenta y pone la dirección y te sale el tiro.
Claro, pero hay veces que los sistemas no lo tienen. Eso es como una integración de API, así que vamos a ver qué va a pasar. Pero usted no lo haga, ponga el nombre completamente completo.
1:10 p.m. Cambiamos de tema. Algo les contábamos durante más temprano, a las 12. El Ministerio de Energía confirmó esta investigación que existe por parte de la Fiscalía por un posible tráfico de influencias dentro del Ministerio. Confirmó entonces que se trata de la Fiscalía Regional Metropolitana, que lleva adelante esta investigación por tráfico de influencias en la repartición. Esto partió en el marco de la tramitación de la ley que congela las tarifas en las cuentas de luz, momento en el que una funcionaria sostuvo supuestas conversaciones directas con una abogada lobista de una de las empresas involucradas. A través de un comunicado, la cartera precisó que el 29 de noviembre pasado, la Brigada de Investigadora Anticorrupción de la PDI envió un oficio al Ministerio de Energía solicitando la entrega de información vinculada al exministro Claudio Huepe, el exministro de Energía, y a su ex jefa de gabinete, que es Gabriela Manríquez. Con fecha 30 de septiembre, el Ministerio entregó la totalidad de los antecedentes solicitados. El texto añade que ese mismo día se instruyó un sumario administrativo a Gabriela Manríquez, la que en esa fecha desempeñaba funciones en la Subsecretaría de Energía, para establecer la eventual existencia de responsabilidad administrativa en la obligación de desempeñar la función pública. El 21 de noviembre se resolvió el sobreseimiento del sumario y el 23 de noviembre la funcionaria presentó su renuncia. Posteriormente, en febrero y abril de este año, la PDI requirió nuevos antecedentes sobre estos hechos, lo que fueron oportunamente entregados en su totalidad, decía el Ministerio de Energía. Fue una situación muy criticada por los parlamentarios del socialismo democrático, quienes van a pedir, de hecho, explicaciones al actual ministro de Energía, Diego Pardo. El senador Castro, del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dijo que esto nosotros no lo sabíamos, tiene que estar en un contexto absolutamente claro y transparente a la ciudadanía, y por eso vamos a pedir explicaciones. No es aceptable ni tampoco entendible que a un año plazo recién nos estemos informando de posibles interferencias de generadoras eléctricas hacia el Ministerio Regulador en plena tramitación del proyecto de ley, justamente que hacía incumbente a todas las partes del sistema eléctrico para un proceso de estabilización, es lo que cuestiona el senador, anunciando que va a pedir entonces explicaciones al ministro de Energía por esta investigación que está haciendo la Fiscalía por posible tráfico de influencias.
Una de la tarde con 13 minutos. El senador de Demócratas, Matías Walker, anunció que un grupo de senadores va a acudir hasta el Tribunal Constitucional para poder defender la ley de delitos económicos que se aprobó en el Congreso tras la arremetida que llevó ayer la Confederación de la Producción y del Comercio, que ingresó a la misma instancia un téngase presente apuntando que esta ley tendría algunos vicios de inconstitucionalidad en la normativa. Con esto, el senador de Demócratas se suma a la molestia que expresó ayer el gobierno, en particular el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien fue especialmente duro con el gran empresariado e indicó que la actitud de la CPC es lamentable y es una manera tradicional que tiene una parte del sector privado, dice, de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso. En una entrevista que dio hoy día el senador Matías Walker, afirmó que le parece sorprendente la acción de la CPC porque este es un proyecto transversal que se empezó a tramitar en la Cámara de Diputados en el año 2019 y que fue suscrito transversalmente tanto por diputados y diputadas desde Renovación Nacional hasta el Frente Amplio. El parlamentario expuso que lo que hace la ley es poder actualizar la legislación penal, que decía él, a su gusto, estaba muy atrasada en esta materia de delitos económicos, y los empresarios decían que son los que objetan en estos delitos determinados. Por ejemplo, hace algunas modificaciones a las penas que existen en delitos como la colusión. Cuando han sido cometidos por quien tiene una facultad de dirección de una empresa, pensamos en la colusión de las farmacias, en los medicamentos, la colusión de los pollos, y eso además genera un perjuicio a sectores más vulnerables. Eso tiene que tener cárcel efectiva, decía el senador Matías Walker. En ese sentido, indicaba que no se toma en cuenta es que el proyecto de ley que se aprobó por unanimidad la Comisión de Constitución toma en cuenta también un enfoque preventivo que se tiene sobre este tipo de delitos, y enfatizaba que la CPC debería aplaudir este proyecto porque lo que hace es establecer el fair play y el respeto a las reglas del juego. Por eso el parlamentario subrayaba que no se está hablando de negligencia, ya que los mandos medios cometieron un delito o el contador cometió un fraude y el gerente no supervisó. Se está hablando cuando ese gerente directamente participó de un hecho ilícito. Para el senador de Demócratas es una mala señal que la CPC, que representa a los grandes empresarios, de alguna manera intente frenar un proyecto que establece el respeto a las reglas del juego.
1:16 p.m. Seguimos pendientes de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. En la sala de la Cámara se mantiene la exposición del abogado del ministro Ávila, Francisco Cox, que lleva un rato ya en su exposición. Entre las cosas que ha dicho es que esta acusación constitucional es, a su juicio, un buen comienzo de una fiscalización, pero no de una acusación constitucional, que no se justifica, dice. Se le imputan hechos que no se encuentran en las atribuciones que le entrega la Constitución y la ley. Lo que se ha hecho es una crítica a la eficiencia, señaló este abogado, por lo que a su juicio la acusación simplemente no tiene mérito. Él planteaba que un ministro que ha hecho de su proyecto de vida la educación pública, si se aprueba esta acusación, es simplemente cortarle las manos, dice el abogado, pues de aprobarse lo obligaría a trabajar solamente en el sector privado. Es algo que afecta los derechos humanos, decía Francisco Cox en el marco de su exposición en su defensa al actual ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Más temprano pasaba un episodio ahí un poquito incómodo también en la sala de la Cámara de Diputados, cuando al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se le acercó el diputado de RN, Jorge Durán, con una bolsita. En la bolsita había una colación Junaef, una típica colación, digamos, con un juguito, una barra energética, etcétera. Se la entrega, obviamente de manera simbólica. Como parte de los argumentos de la acusación está la supuesta falta de fiscalización del ministerio hacia la gestión de la Junaef. Y en ese sentido, él le pasa esta bolsita como muy simbólica, pone ahí incómodo al ministro y apunta a este supuesto pago de 3.500 millones de pesos por 30 colaciones que finalmente no se pagaron todas, sino 3.500 millones de pesos y que no se convirtieron en colaciones, que es la acusación que se hizo, acusación que puso sobre la mesa el exdirector de la Junaef, que es Cristóbal Acevedo, que fue quien anunció este problema de ejecución. El organismo, en tanto, descartó tajantemente esta versión. Según dijo Durán, el diputado, esta acusación no es por su orientación, es solamente por las colaciones de la Junaef, que pagó más de 3.500 millones de pesos por tan solo 30 snacks de una manzana, un jugo y una papa frita. Una colación de supermercado que cuesta 1.259 pesos, pero la Junaef pagó más de 116 millones de pesos por esto. El ministro no veló por los programas de entrega de raciones alimentarias, ni ha velado porque los niños vuelvan a clases, y así un largo etcétera que el ministro ha faltado la ley y no ha cumplido a la Constitución, dijo en su reclamo el diputado Durán, pasándole entonces simbólicamente esta bolsita y, claro, ahí consignando parte de los argumentos para acusar constitucionalmente al ministro.
1:18 p.m, vamos al Congreso, pero esta vez al Senado, porque hoy la Comisión de Constitución de la Cámara Alta recibió tanto a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, con el fin de despejar algunas dudas que tienen sobre la Comisión contra la Desinformación que se constituyó ayer, específicamente en el Ministerio de Ciencia. Y en esa instancia también expuso el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Hornet, quien abordó hoy día las aprensiones que tienen sobre la conformación de esta Comisión contra la Desinformación que creó por decreto el gobierno. En ese sentido, Hornet afirmaba que luego de escuchar la exposición tanto de la ministra Camila Vallejo como de la ministra Aysén Echeverry, se empiezan a despejar algunas dudas que tenían, o que también indicó que hay otras que persisten, y explicó que cuando expresamos nuestra preocupación lo hicimos porque con llamativa frecuencia en América Latina y en otras latitudes del mundo los gobernantes tienden a tomar decisiones que restringen la libertad de expresión o buscan imponer una verdad oficial. Con esto, Hornet afirmaba que los gobiernos muchas veces comienzan con acciones como las que se están planteando aquí, con una comisión para la desinformación, y que luego van virando rápidamente a medidas que terminan generando censura y resolviendo qué es lo es lo real y lo que no es verdad. Y precisaba que no digo que esto sea lo que va a ocurrir en Chile, pero sí genera cierta alarma y cierta alerta de estar con las antenas bien paradas para evitar, decía, que se avance y se termine afectando la libertad de prensa, pero aún más, decía, un valor como es la libertad de expresión. Recordemos que a los dichos de las ministras, Jones precisó que parece que hay una contradicción entre lo que se señala en su última intervención, donde la ministra Vallejo hizo ver la necesidad de poder perseverar y proteger al periodismo, y el modo en que se está integrando la comisión. Decía él: yo entiendo que en el tema de la desinformación el periodismo no debe ser parte de políticas que vayan dirigidas especialmente contra los medios, pero sí creo que los medios somos parte víctimas de este fenómeno.
Una de la tarde, 21 minutos. Se nos acabó el tiempo, ya nos vamos, pero antes le contamos resultados de la pregunta del día. ¿Qué opinas de las acusaciones constitucionales? En Twitter ya están votando, el 56% está diciendo se mal utilizan esta posibilidad que tiene el Congreso, el 28% dice son importantes las acusaciones constitucionales y el 16% dice no aportan en el debate. Es parte de las opiniones, te dejamos ahí abierta la posibilidad para que participes. También vamos a estar pendientes de lo que pasa en el Congreso. Les vamos a estar actualizando los resultados de esta votación, de esta acusación constitucional que se mantiene en el Congreso. Todavía las exposiciones, de hecho, sigue hasta donde estaba viendo, sí, la estamos viendo en Congreso, en el canal del Congreso, se mantiene la posición de Francisco Cox, que es abogado del ministro de Educación. Se espera, luego de las exposiciones de más parlamentarios, ya la votación de esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Mientras tanto, les damos un par de consejos. Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnología que transforma tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Una de la tarde, 22 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Pero ¿qué es? El 89.7 viene Bárbara Espejo con sus cartas notables e información privilegiada.